Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás escuchando La Noche de COPE y en concreto esta canción, I'm Yours, de Jason Russ. En unos minutos te vamos a hablar del primer sistema europeo para la educación musical temprana, especializado en la enseñanza del piano a bebés, desde 6 meses, y niños hasta los 12 años aproximadamente. Muy interesante, y además esto está ocurriendo en España. Pero antes, Belén Ródenas, quiero que nos cuentes la voz de nuestros oyentes.
Pues le estamos preguntando esta noche al Artaud a nuestros oyentes pues las locuras que han hecho por conseguir algo que deseaban. Ya hemos dicho que no tiene por qué ser un concierto, pueden ser muchísimas cosas. Y también queremos que nos cuentes si al final lo consiguieron o no lo consiguieron. Y mira, nos escribe Iñigo y nos dice: buenas noches, equipo. Una noche más, aquí seguimos con una gran compañía. En mi caso, las mayores colas que me ha tocado aguantar han sido para los partidos de fútbol de la selección española.
Ah, mira.
Yo vivía en Salamanca y el Estadio El Mántico tiene 16.000 localidades aproximadamente. Sí. Es decir, en caso de que quieras ir a ver a la selección, te tienes que adelantar a unas 10.000 personas, pues claro, que también quieren su entrada. Eso fue para el primer partido que jugaron en Salamanca contra China. 5 horas esperando en la taquilla del campo de fútbol para ver un partido amistoso. En fin. Además de esta, la selección volvió a Salamanca hace un par de años, es cierto. En esta ocasión solo se pusieron a la venta unas 5.000 localidades. La gente estaba que trinaba. Recorrí varios bancos, ya que vendía las entradas a través de cajeros de Servirred. Y desde primera hora ya era imposible conseguirlas. Ese partido me lo vi en casa. Ves tú, pues Íñigo este no lo consiguió. Sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con Artaud con el tema de la entrada, de las entradas a la venta y disponibles. Entre estas marrullerías y las entradas o ticket ya acordados o reservados. El resto de la gente estamos muy fastidiados, además del precio infladísimo del que se aprovechan todos los clubes cuando la selección acude a su ciudad. Una pena, que paséis una gran noche. Pues lo mismo
igualmente,
te deseamos,
Íñigo.
Hombre, el tema cola, a ver, el tema cola es un rollo y a nadie le gusta hacer cola. Pero hombre, pues mira, ya que vas a algo que te gusta y que el resto de la gente de la cola va por lo mismo que tú. Pues
yo sé que cuando tenía 16 años, 18, pues podía hacer cola, pero es que a mis 43 años no hago cola.
Pues no tenemos tiempo.
Haría
claro.
Cola por algo, por mis hijos, pero por mí.
Pues eso te digo, que por lo menos una cola virtual no, pero una cola física, bueno, pues por lo menos puedes hablar con el de al lado y decir, hay que ver, todavía nos quedan unas horitas por delante.
Pues también es verdad.
Que ya nos quieres contar para qué has hecho cola o qué has hecho, qué locuras has hecho por conseguir aquello que querías. Ya sabes, nos lo puedes contar en La Noche de COPE en Facebook, en Twitter, arroba La Noche de COPE, y en el correo electrónico lanoche@cope.es. Rained every time in the Lower East Side, and you failed to catch the train back to Queens, so you came to my room. We did some things that we knew not to do in the glow of the night's golden hue. La música es una actividad inherente a las personas y, al igual que con otros lenguajes, los niños y niñas inician el aprendizaje de la música antes de su escolarización. Juan García Rico ha implantado en nuestro país el programa de formación musical Bebé Music, que se trata del primer sistema europeo para la educación musical temprana, especializado en la enseñanza del piano a bebés y niños desde los 6 meses de edad. Sí, 6 meses de edad. Esta apuesta por la educación musical desde muy temprana edad contrasta con la eliminación obligatoria de la música en la educación primaria y secundaria de algunas comunidades autónomas. Tenemos esta noche con nosotros aquí en el estudio a Juan García Rico, coordinador general del programa de formación musical Bebé Music. Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Y bienvenido de nuevo a la COPE, que en su día estuviste colaborando también con esta casa.
Sí, hace mucho tiempo, sí.
Bueno, llama la atención, cuanto menos visto desde fuera, que a partir de los 6 meses un niño ya se pueda relacionar con un instrumento como el piano. Evidentemente, entiendo que será más un juego que una relación, digamos, instrumental, pero bueno, es una edad muy, muy temprana.
Pues sí, pero es una relación real. Mira, hay algunos programas de acercamiento de los niños a la música que están basados en los juegos, pero toman el juego simplemente como un fin. Es decir, los niños bailan, tocan panderos, panderetas, maracas, becas y demás, y lo pasan muy bien, pero hace algunos años algunos padres nos planteaban la posibilidad de que los hermanos pequeños de los que en aquel momento eran nuestros alumnos, pues pudieran familiarizarse de alguna forma con el mundo del instrumento. Entonces empezamos a darnos cuenta de que el acercamiento a la música de los niños no tiene por qué necesariamente estar retrasado hasta los 7 u 8 años, que tradicionalmente ha sido la edad de comienzo. Entonces, evidentemente, un bebé de 6 meses no lo sientas al piano a tocar un impromptu de Schubert, pero cuando empiezas a trabajar con él, empiezas a descubrir que muchas de las cosas que haces cuando tienes 6, 7, 8 meses, antes de que el niño sea capaz de saber realmente qué está haciendo o aprender a hablar, van a dar su fruto muy pronto, aproximadamente cuando el niño tiene un año y medio o 2 años, ya da sus frutos musicales. Quiero decir, no es solamente un aporrear el piano, ni mucho menos.
Vale.
Mira, para que puedas entenderlo y los oyentes se hagan un poco a la idea, es como si nos planteáramos el hecho de empezar a hablar a nuestros hijos cuando fueran capaces de entendernos y respondernos, o empezar a enseñarles a caminar cuando el niño fuera capaz de entender por un proceso lógico cómo se produce la bipedestación y la coordinación de las piernas y los pies para poder caminar. Entonces, dado que nosotros no enseñamos a nuestros hijos a hablar, o mejor dicho, lo hacemos desde que nacen, aunque no esperamos su respuesta, pues también lo hacemos desde el mundo del piano. Desde el mundo de los instrumentos musicales, relacionamos al niño con el instrumento musical desde el primer momento. Y él empieza a primero dejarse influir por una serie de estímulos y luego a responder a esos estímulos. Muy pronto empieza a responder y poco a poco va coordinando esas respuestas. Y eso se transforma en música aproximadamente antes de que el niño cumple los 2 años.
Es muy sorprendente porque para los que hemos sido padres sabemos que un bebé, pues a los 6 meses lleva muy poco tiempo incluso sosteniendo su propia cabeza de forma erguida.
Exacto.
Parece casi un milagro que según aprenda a hacer algo tan básico para los adultos, lógicamente, como poder sostener su propia cabeza, pues ya esté pues toqueteando las teclas del piano, ¿no?
Exacto. Precisamente el poner la cifra de 6 meses, que bueno, en realidad no deja de ser una orientación. Quiero decir, hay bebés que son capaces de sentarse con su papá o con su mamá en el regazo de ambos para enfrentarse al instrumento con 6 meses, otros lo consiguen con 8, otros incluso con 5 ya empiezan a tantear. Precisamente depende de una función estructural de a partir de qué momento el bebé es capaz de mantenerse erguido, sujeto por la cintura y mantener la columna vertebral de una posición más o menos estable. Evidentemente no solo en la banqueta de un piano, sino, como te decía, sobre el regazo de papá o de mamá que asiste a las sesiones de clase con el bebé. Entonces ese es el momento en el que el bebé empieza a relacionarse con el piano. Todavía de una forma, si quieres, un tanto torpe en el sentido de la articulación de miembros, porque ellos no son capaces aún de decidir si van a mover un brazo o no. Pero es el padre y la madre quien hace estos ejercicios por él. De forma que cuando el bebé empieza a desarrollar ya su motricidad gruesa en miembros superiores, en brazos, y poco después la fina, poquito a poco, ya con la coordinación de algunos movimientos de lo que es el grueso de la mano a nivel de muñeca y demás, y luego
los dedos,
efectivamente, pues el hecho de estar en el piano ya es algo habitual y cotidiano para él, que es algo muy importante. Muchos padres nos dicen, bueno, ¿cómo consigo para hacer que mi hijo, que tiene 6 años o 7 años u 8 y estudia en una escuela de música, en un conservatorio, pueda ir todas las tardes a estudiar sus lecciones? El problema es que tendría que haber empezado mucho antes a sentarse en el piano a diario, a pequeños ratitos, para que el niño, cuando llega a tener 6, 7, 8 años, ya haya creado el hábito de sentarse en el instrumento.
Sí.
Porque esto es un hábito tan sencillo como el hecho de cepillarse los dientes o de bañarse antes de ir a dormir.
Vale.
Entonces nosotros nos basamos en eso, en crear hábitos que con el paso del tiempo se transforman en música.
Te lo habrán preguntado más de una vez seguramente, pero yo creo que estará en la cabeza de algunos de los oyentes y en la mía desde luego está. Lo más parecido al menos a lo que estás planteando tú con Bebé Misi, que podría ser, aunque igual no tiene absolutamente nada que ver, el famoso método Suzuki.
Bueno, mira, este método que citas y otros fueron desarrollados en base a demandas muy parecidas a la nuestra, pero nosotros vimos que la aplicación de Suzuki, por ejemplo, en el mundo del piano presenta problemas que no son resolubles de una forma fácil, porque Suzuki y otros métodos japoneses menos famosos o menos implantados en el mundo que este que citas, presentan un problema de base, y es que fueron métodos diseñados para el mundo de la cuerda, para el mundo del violín. Entonces, uh-huh. Empiezan a trabajar con los niños mediante repeticiones de brazo y antebrazo, que para el mundo del violín es algo bastante sencillo e inmediato de hacer, pero que no tiene ninguna transposición posible al piano, porque en el piano se trabaja desde nivel de dedos, sí, y muñeca. Entonces, sí, la coordinación de los niños de los dedos y de las muñecas es mucho más tardía de lo que es la coordinación del brazo y el antebrazo con un arco. Entonces, cuando se ha tratado, y de hecho existe, de imponer el método en el mundo del piano, los resultados no son ni de lejos lo interesantes que pueden ser en el mundo del violín. Eso por una parte. Y por otra parte, este método y otros no enseñan a leer a los niños. Quiero decir, los niños aprenden un 95% de memoria.
¿Sí?
¿Qué ocurre? Eso a largo plazo desarrolla la memoria, pero a corto plazo el nivel de fracasos de niños que empiezan en ese método es muy alto, porque depende de la capacidad retentiva del niño y del hecho de que él se encuentre motivado a repetir los pequeños esquemas melódicos que es capaz de hacer simplemente reteniendo de memoria.
Entonces, hablas de memoria y no incluyes ahí la posibilidad de que uno de los alumnos pueda tener un buen oído.
Sí, verás, pero te explico. Nosotros vimos que si dependíamos solamente de la memoria, ya sea una memoria, digamos, racional o una memoria auditiva, que es, sí, lo que estás citando, pues había muchos alumnos, muchos niños, que iban a quedarse por el camino, se iban a frustrar, es decir, vale, iban a abandonar. Entonces decidimos decir, bueno, vamos a ver, tenemos que enseñar a leer a los niños. Esto, que es otro de los hándicaps de la enseñanza tradicional de un instrumento, es decir, ¿cómo enseñamos a leer a un niño algo tan aparentemente abstracto como es el código de información musical, lo que tradicionalmente llamamos el solfeo?
Sí.
Bueno, la respuesta a esto tradicionalmente es que los niños no podían entender determinadas cuestiones hasta que tienen 8, 9, 10 años y por lo tanto no se les enseñaba. Error, porque estamos perdiendo una fase del desarrollo del niño fundamental.
Uh-huh.
El método japonés y otros parecidos trabajan con la memoria. Muchos niños no pueden aprender grandes tramos musicales de memoria y, por lo tanto, abandonan. Nosotros hemos solventado eso tratando el proceso de aprendizaje de lectura de un niño desde un punto de vista lógico. Es decir, un niño, tus hijos, no aprenden a leer de una forma racional música, sino aprenden a leer de una forma intuitiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante la asociación del niño de imágenes y contenidos musicales. Entonces, uh-huh, nuestros niños en BB Music tenemos, bueno, ahora mismo los programas, por ejemplo, por debajo de 2 años ya están leyendo música. Evidentemente no son partituras de una enorme complejidad, pero son partituras musicales al 100%. Son niños que en muchos casos ni siquiera saben hablar con un nivel de fluidez bastante elevado. Quiero decir que están aprendiendo a leer música antes de hablar y, por supuesto, antes de leer y escribir en el colegio.
Uh-huh.
Entonces, ¿esto qué nos aporta? Nos aporta la posibilidad de que el niño sea capaz de tener un código que sabe identificar delante de sí y al cual puede dar una respuesta musical. Y, por tanto, ganamos algo que era necesario desde el primer momento cuando nos planteamos el cómo abordar la problemática. Es la autonomía del niño. Es decir, que el niño delante del piano, con su, digamos, entre comillas, partitura, pueda hacer música de forma que él se sienta autónomo y se sienta artífice de lo que está haciendo y no un simple repetidor de algo que ha memorizado.
Entendido. Para cada tramo de edad, desde los 6 meses en adelante y hasta los 12 años, tenéis distintos programas, ¿no?
Sí, está basado sobre todo en el nivel de desarrollo del niño. Hacemos unas grandes asociaciones, digamos, desde los 6 meses hasta los 2 años sería un gran conjunto, que luego suele ser también divisible en función del desarrollo particular de cada caso. Luego después los programas van, digamos, por tramos de año, para los 3 años, para los 4 años y así hasta los 12 años tenemos toda una serie de particiones de nuestro programa de manera evolutiva, de forma que el niño empieza cuando es un bebé y acaba cuando ya, digamos, está al nivel que podríamos tener en un cuarto quinto de conservatorio actual. Es decir, cuando ha terminado prácticamente lo que es el grado elemental del conservatorio. Hablamos de niños que están pues aproximadamente en unos 7-8 años,
sí,
cuando a este cuarto quinto de conservatorio se llegaría aproximadamente con unos 13 o 14 años.
O sea que tendrían la mitad del camino recorrido mucho antes.
Exacto. Y el fin no es ni mucho menos, porque muchos
convertir
padres...
Convertir en virtuosos,
exacto,
a los niños,
eso,
¿no?
Es. No es. No queremos crear pequeños monstruitos que ganen concursos televisivos, ni mucho menos. De hecho,
bien.
Nosotros no exhibimos a nuestros niños. Los vídeos que tenemos puestos en las redes tienen el anonimato del niño, en el sentido de que está su rostro está oculto, porque precisamente no nos gusta ese enfoque de las cosas. Uh-huh. La finalidad última de Baby Music, evidentemente, es formar musicalmente a los niños, pero es hacer personas felices, es hacer niños que cuando crezcan y sean adultos tengan un ámbito, un núcleo personal que nadie les pueda quitar. Porque hoy día un niño que tiene una videoconsola o tiene un videojuego tal, necesita comprarlo, actualizarlo, pasar por caja, en definitiva, para poderse divertir, porque eso se le queda desfasado y no puede jugar con sus amigos o no puede jugar él solo. Mientras que un niño que aprenda a tocar un instrumento, el piano, el violín, el violonchelo, cualquiera, tiene algo que nadie le va a quitar el resto de su vida y que no necesita pasar por caja cada vez que quiera utilizarlo.
Entendido. Lo último, Juan, ¿dónde se os puede conocer? ¿Dónde se os puede contactar? ¿Dónde estáis?
Pues mira, actualmente tenemos en Madrid tenemos tres escuelas, en Villaviciosa de Odón, en Boadilla del Monte y en la zona de Puerta de Hierro de Madrid capital.
Sí.
Creo que lo más fácil para contactar con nosotros es directamente meter el código BB Music en francés, BB con acento en ambas es, Musique en francés, en cualquier buscador, y ahí te salen una serie de enlaces con nuestra página de Facebook, con nuestros canales en YouTube, con nuestro correo electrónico o incluso por teléfono. Entonces, actualmente estos tres son los centros en los que impartimos las enseñanzas. Ahora mismo estamos en un proceso de expansión, hay muchas escuelas de todas partes de España que nos están pidiendo la implantación del método. Entonces, estamos en la elaboración de una infraestructura de, por una parte, formación de profesorado
sí.
según nuestro método y, por otra parte, lo que es la logística necesaria para que otras escuelas puedan tener nuestro sistema implantado y estar en disposición de poderlo impartir. Entonces, bueno, pues o bien por teléfono, el correo electrónico, ¿quieres que te lo...?
Sí, por supuesto.
Pues mira, el correo electrónico, que sería BB, como B de Barcelona, B de Barcelona,
sí.
punto,
sí.
Musique, como suena, con
sí.
Q, música en francés, music, arroba,
sí.
yahoo.es.
Vale, perfecto. Pues ahí, cualquiera que esté interesado, que tenga niños en temprana edad y que quiera... porque ama la música, que sus hijos también, por lo menos, prueben a ver si les gusta y les funciona, como dice Juan, sobre todo para ese desarrollo personal, ¿no? Sin mayores entelequias o mayores intenciones que la de formarse en un aspecto más como es el aspecto artístico y musical, que siempre uno lleva consigo ese tesoro, pues en bb.music@yahoo.es o si no, entrando en su página de Facebook, podéis contactarlos. Juan García Rico, muchas gracias por volver aquí al estudio de esta tu casa, de la cadena COPE, y muchísima suerte con este gran reto.
Un placer, Lartaun.
Buenas noches.
Hasta luego.
Estás escuchando el Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Llega el momento semanal para que se cabren todos los seguidores de Frikisoria por sus, en fin, cada día más extrañas pistas en Twitter. Frikisoria, Miguel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué serio?
A ver, que se te oiga bien.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora te oigo mejor.
Me hace un poco de miedo.
Sí.
Hoy están muy comedidos, ¿no? Nuestros oyentes en Twitter.
Sí.
No se meten.
No, sea, la verdad es que hoy el boicot al Friki ha sido.
Te meten cañita, pero no. Has debido ser bueno.
Pues no especialmente.
No, la verdad es que no. Yo te he querido echar un capote, pero no ha sido nada bueno.
Esta semana no he sido especialmente bueno, la verdad.
Ha sido malo.
Ha sido regulero. Malo no he sido. He sido traviesillo.
Traviesillo, en fin.
Capullete, se podría decir.
Capullete de Alelí. Vamos
pues sí.
con ello.
Bueno, vamos a ver, noticias. Esto es una noticia que le va a gustar mucho a nuestra oyente, creo que era Elena, la que saludamos la anterior vez, que le gustaba de Walking Dead, ¿te acuerdas?
Sí.
Que me perdone si no es Elena, es el nombre que yo recuerdo. ¿Por qué? Porque hablamos de que ha terminado la cuarta temporada. Ha sido una temporada llena de emociones fuertes, nuevos personajes y conflictos tremendos. Hemos visto transformaciones interesantísimas.
Eso que hiciste anoche, cualquiera lo habría hecho.
No, eso no.
Algo pasó. No eras tú.
Eso no es todo, pero ese era yo. Por eso estoy aquí, y también Carl.
Y los guionistas lo han dejado en el punto de conflicto sencillamente genial, por todo lo alto, como Dios manda, porque la base del guión cinematográfico es el conflicto. Según los cómics, lo que está por llegar es enorme.
Según los cómics.
Sí, porque The Walking Dead son unos cómics, pues ahora esperar hasta octubre.
¿Pero están siendo muy fieles a los cómics o no?
Se toman sus licencias, están siendo fieles en cuanto a bastantes eventos y acontecimientos relevantes. En personajes ya un poquito menos, en personajes que en los cómics han muerto hace tiempo y otros que no están. Es decir, en personajes se toman sus libertades, en eventos sí. Pero resulta que parece que van a incorporar un aspecto muy polémico y sádico para la quinta temporada.
¿Entras tú?
Efectivamente. Me han fichado a mí para los rodajes.
Qué horror.
Y entonces han dicho que van a tener incluso que censurarme partes del cuerpo.
Madre mía.
Estilo las uñas y los ojos.
Ay, calla, calla.
Pero bueno, que octubre es la fecha en la que, según los rumores, llegaría la quinta. Sí, claro.
Estos andan imparables, ¿no?
Quinta temporada, y además está arrasando. O sea, está siendo uno de los dramas más importantes de este año. Porque cada temporada ha tenido más audiencia, más éxito.
¿Ah, sí?
Sí. The Walking Dead está siendo un auténtico acierto, a pesar de que echasen a Frank Darabont.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Al final, yo que lo he criticado tanto de que no, yo no veo estas cosas, tal, seguiré sin verla.
Y hasta aquí puedo leer.
No me extraña, ¿eh?
Rozando el palo ha estado, ¿eh?
Bueno, la otra noticia es que ya ha acabado Como conocía a vuestra madre.
¡Hombre!
Sí.
Tras 8 temporadas, 9 años de emisión, serie que comentaremos aquí cuando sea oportuno. Pero que sepáis que no soy ajeno.
¿A ti te gusta?
He visto en la tele capítulos separados, me he reído bastante.
¿Sí?
Sí, me he reído porque me parece que tiene buenos puntos, personajes muy graciosos, pero claro, como no la he seguido de forma, digamos, fiel, ni la he visto en orden...
Pues anda que no te queda para
yo no,
el día.
Sí, 8 temporaditas.
Sí, solo 8 temporadas,
¿de
nada?
¿Cuántos capítulos más o menos?
Pues eso es lo que no te sé decir. Porque
pero son de los cortos, son de 20 minutos,
son,
¿no?
Es comedia, sí, son 20 minutos. Por fortuna, eso no es como los otros de 40 minutos que te puedes tirar ahí un mes y pico. Bueno, yo con Breaking Bad me he tirado varios tiempo y aún así...
Y tan feliz.
Varios tiempos.
Sí. Mira que viene Eblo. Si es que da gusto conmigo.
Claro que sí. Bueno, ¿qué has puesto en Twitter en arroba Miguel Soria Ruiz?
Que esta noche protegemos y servimos. Pues vamos a ver, Juan dice Robocop, la serie, me ha gustado esa. Lo mismo dice Marta, Santi Malasombra, a ver lo que ha puesto. Pone Ayo, que será Alo, que
protege... Alo.
Sí, Alo, gracias, que yo tengo un francés exquisité. Que protegían a dos aviadores británicos y servían café. Él y mi niño. Si a mí me lo descifra, se lo agradeceré durante 15 minutos eternamente.
O sea, que le estás pidiendo a Santi Malasombra que te descifre él a ti.
Su
venganza.
Su
apuesta.
Claro, encima le pide a los oyentes que vamos.
Alo no es, ¿no?
No, me da que no. Ángel Ito dice Blue Bloods y Chinto dice Closer, ¿vale? Y quien no ha apostado aún es Mariby, que nos está escuchando, pero bueno. Sí, Mariby que te vi, que está ahí, que es la misma que nos propuso The Wrong Mans, que está ahí, pues para ella un beso bien fuerte. La respuesta, me temo que no ha llegado con las apuestas, es Héroes.
O lo que es lo mismo.
¿Por qué no? Sí.
O lo que es lo mismo. La serie de hoy va dedicada a nuestros sufridores oyentes, Héroes.
Sí. La razón de que sea Héroes es que el tema de la policía de Los Ángeles es proteger y servir, que es lo que hacen los héroes.
Amigo.
El héroe antepone la seguridad de los demás a la suya, y el villano antepone la suya a la de los demás.
¿Esto qué lo dice la RAE?
Esto lo dice el manual del guionista.
Ah, vale.
¿Vale?
Vale,
entonces,
vale.
Es más, en la puerta de la policía de Los Ángeles pone to protect and to serve, es decir, proteger y servir. ¿Por qué? Porque en realidad la policía pues son héroes, los héroes del día a día.
Hará un par de semanas que no paso yo por la puerta de la policía de Los Ángeles, pero...
Es en los coches.
Ya miraré. Ah, en los coches.
Perdón, no sé si lo he hecho en los coches. Es más, en Terminator 2, cuando llega el malo, Robert Patrick, y se monta en el coche de la policía, entra en primer plano el coche y se ve el escudo de la policía y pone eso, proteger y servir. Y aparece en muchísimos sitios, porque es eso, es el lema de los héroes, es proteger y servir a los demás.
Claro.
Por eso que decía que protegemos y servimos, porque aquí son héroes.
Está.
¿vale? Pues mezcla la ciencia ficción con el drama. Nace de la mano de Tim Kring, que es el creador de Touch, la serie que ya tuvimos aquí, la del niño este. Sí, justamente. Al igual que pasa con otros productos similares sobre poderes o superpoderes, por ejemplo como X-Men,
¿sí?
los de la Patrulla X de toda la vida, narra la historia de gente ordinaria, no maleducada, sino de gente del día a día, que descubre esos poderes y cómo esto afecta a la vida de los personajes.
En tiempos recientes, al parecer por azar, ha surgido un grupo de personas que poseen lo que solo se puede describir como dotes especiales. Si bien ellos todavía no lo saben, esas personas no solo salvarán el mundo, sino que lo cambiarán para siempre. Esta transformación de lo ordinario a lo extraordinario no se producirá de la noche a la mañana. Cada historia tiene un comienzo. El primer volumen de su épico relato comienza aquí.
Por cierto, como curiosidad diré que hoy navegando en Twitter he visto un tuit en inglés que no sé a quién correspondía, alguna cuenta de estas de Google Facts o de alguna de estas, que decía que existe un superhéroe que se llama, creo que Normal Man, y sí, aquí está. Dice, hay un superhéroe llamado Normal Man. En su mundo, él es la única persona sin superpoderes en un planeta lleno de superhéroes.
Me mola la idea mucho.
Me gusta, ¿no?
Muy bueno.
Me encanta.
Investiga lo de Normal Man, porque igual es un cómic, pero como sea una serie, nos forramos.
Vamos. Y además la comento aquí.
Pues ya está.
Al día siguiente. Pues, como siempre, hay individuos normales que investigan los orígenes y el alcance de estas habilidades. Vamos a ver. Héroes tiene muchos personajes, ¿vale? En total, protagonistas tiene 12.
Uh-huh. No es nada, ¿eh?
Cada uno con su historia.
12 superhéroes.
Sí, sí, 12 uh-huh. Cada uno con su historia, con sus sí. Poderes. Son demasiados, así que vamos a destacar a los que más importancia se les da en la serie.
Vale.
¿Vale? Primero, la familia Petrelli. Suena
a los Soprano.
Suena totalmente, ¿verdad? Suena sí. Como mafioso. Pues para nada. Peter.
No sé si los Petrelli, igual me lo estoy inventando, pero no sé si los Petrelli eran los malos, la madre y los hijos de los Goonies.
¿De los Goonies? Los. Ay, a ver, te lo decía.
Pues mira, que nos lo busques. Sí.
Me suena lejanamente.
Película, además, hace no mucho.
Hace unas semanas.
Yo la vi hace unos meses en casa de
bueno,
de
seguimos con los Petrelli, ¿qué les pasa?
Sí, pues que son Peter y Nathan. Uno es enfermero y el otro es candidato al Congreso de los Estados Unidos. Uh-huh. Peter es el protagonista.
Tengo una reunión para recaudar fondos, ¿qué quieres?
Ha pasado dos veces. A veces me caigo, a veces estoy volando y otras sales tú.
No tengo tiempo para esto.
No son simples sueños, Nathan. Cada vez es más frecuente. Esta mañana al levantarme mi pie ha flotado antes de tocar el suelo. Ha flotado durante un segundo, como si estuviera flotando. De verdad, creo que puedo volar.
¿Son los indecisos?
Uh-huh.
Escucha, si puedes volar, salta del puente de Brooklyn. A ver qué pasa.
Podría empezar por algo un poco más bajo. Es como aprender a caminar.
¿Va en serio?
Claro que va en serio.
Tienes que espabilar, Peter. Ve a un médico. Tómate algo. Pero no me dejes en ridículo. Voy 8 puntos abajo en las encuestas.
Esto no va contigo, ¿vale? Sé que me está pasando algo. Y creo que tú, Nathan, eres el único que lo puede entender.
¿Por qué diablos voy a entender que crees que puedes volar?
Porque tú eres mi hermano.
Pues no eran los Petrelli, eran los Fratelli, los de los Goonies.
Bueno, similar.
Pero, bueno, la verdad es que yo otra cosa no tengo, pero buena memoria tampoco, o sea que...
Estáis con un humor hoy los dos.
Oye, tremendo, estamos en el chispas de la vida. La segunda es Claire Bennett, animadora del instituto. Su poder es el mismo de Lobezno.
¿Qué es?
El mismo de Lobezno.
Es que no conozco muy bien a Lobezno.
El hombre, sí, se parece a mí, somos iguales.
Sí, que se parece a ti, lo sé, incluso en lo de las uñas, pero que no sé cuál es el superpoder de Lobezno.
La regeneración celular a toda velocidad.
Amigo.
Me he roto todos los huesos del cuerpo. Me he apuñalado el pecho, me he atravesado el cuello con un tubo de acero y no tengo ni un rasguño.
Qué sí, suerte, ¿no?
Qué maravilla.
A mí me da una envidia cada vez que lo escucho.
¿A ti esto no te pasa? Frikisoria.
Yo, por fortuna...
Tipo lagarto, así, un poco lagartija, ¿no?
No, por fortuna tengo que decir que en toda mi vida he tenido un esguince.
¿Solo?
Me duró 2 meses y ya está. He tenido pues dolores musculares, pero de...
O sea, que eres Iron Man.
Sí, sí.
Qué suerte.
Eres un héroe tú también.
Qué suerte.
Vamos, sí, bueno. Seguro que Santi Malasombra piensa lo mismo.
¿Quién, más hay, ¿Quién más hay por ahí?
Pues Hiro Nakamura. Este es mítico de héroes porque es el de...
Presunto japonés, ¿no?
El de ¡ya está! Es muy gracioso. Es el japonés, típico japonés friki, amante de los cómics, que hace que el tiempo se detenga, puede teletransportarse y viajar por la continuidad espacio-tiempo. O sea, de repente aparece...
O sea, tiene un montón de superpoderes.
Sí, sí. Además, que es buenísimo. Está convencido de que es un héroe y de que, junto con otras personas con habilidades elegidas, está predestinado a salvar al mundo. ¿Problema de Hiro? Pues que casi siempre habla en japonés. Con lo cual, el que vea la serie sin subtítulos...
Problema para el espectador,
que,
¿no?
Claro, por eso, que si tú ves la serie sin subtítulos, tienes un problema con Hiro, que no te enteras...
A no ser que sepas japonés.
Ah, no, efectivamente. Que asumo que el 90% de la gente que nos escucha no sabe...
Sí, asumo, japonés. Asumo. Sumo como el deporte japonés.
De verdad, chico, deberíais presentaros los dos a un concurso.
Espera.
No te ha hecho gracia.
Sí.
Tampoco
sí.
Tengo gracia, vaya hombre.
El cuarto es Mohinder Suresh, que es un profesor de genética nacido en la India que viaja a Nueva York movido por un trágico suceso.
Es tu padre. Ha muerto. Ser taxista en Nueva York es un trabajo arriesgado. Hay pasajeros muy peligrosos. Puede que nunca sepamos la verdad.
No, hablé con él hace solo 2 días. Creía que alguien le seguía para robarle sus estudios. Ha muerto por sus teorías.
Eso es una locura.
¿Tú crees?
¿A dónde vas?
A su apartamento, a coger sus papeles y sus estudios. Estaba esto de encontrar al primero de ellos, a su paciente cero. Le siguió hasta Queens, Nueva York.
Mohinder, escúchame. Tu padre era mi colega y amigo. Un profesor respetado y un brillante experto en genética, pero se encontraba fuera de la realidad.
Me he dedicado a seguir sus pasos. Mi tesis se basa en sus estudios.
Sí, siempre has buscado su aprobación.
¿Y ahora me dices que todo ha sido para nada?
Tan solo te digo que lo olvides.
Quiero saber por qué ha muerto y saber que no ha sido todo para nada. Y luego terminaré lo que él inició.
Oye, Miguel, vamos a ver.
¿Qué pasó?
Dos hermanos de origen italiano. Una animadora norteamericana.
No es un chiste, no es un chiste.
No, espera. Un japonés.
Sí.
Un indio de la India. Esta serie hubiese triunfado en el Tercer Reich, ¿eh?
No, un anuncio de Benetton.
Ya te digo.
¿Ya?
Qué barbaridad.
No, de hecho, se parece un chiste, ¿verdad? Van dos no sé qué, uno no sé cuántos, y entran en un bar y dicen, oiga, soy un héroe.
Sí.
Aquí falta uno de Chinchón o algo así, no sé.
Espera,
o del Pedrete.
A ver.
Pues el quinto es Sylar, el villano. Es un relojero muy peligroso. Y ya está, buenas noches. No, es que no voy a decir nada más, porque es fastidiar lo que hace y cómo lo hace. Pero cumple con la perfecta definición de villano, que es que se preocupa solamente de él.
O sea, este no es héroe.
Este es antihéroe.
Malo, Sylar. Malísimo.
Vale.
¿Qué pasa con Sylar? Pues que luego triunfó en el cine, con un par de cositas que diremos. Pero si me preguntáis, el éxito de la serie de héroes, de esa temática, pues... tuvo tanto que lo hizo tener 4 temporadas, 4 ni más ni menos, aunque la audiencia fue bajando gradualmente, pues debido principalmente a que el Mr. Kring es muy bueno para generar la tensión y las preguntas, pero claro, cuando tienes que empezar a resolver preguntas y a alargar tramas que no van a ninguna parte, la gente se cansa.
Se aburre, claro.
¿Qué pasó? Que la primera temporada, genial. La segunda, bueno, aceptablemente. La tercera empezó a decaer y la cuarta, incluso al final de la cuarta, pidieron perdón por los guiones.
Pidieron perdón.
Pidieron perdón públicamente por la calidad de los guiones, porque reconocieron que se habían pasado 3 pueblos bajándola, que empezaron a buscar salida, situaciones que no tenían salida, y que cuando querían cerrar tamas, no les dejaron. Es más, se rechazó hacer la temporada final, y muchas cosas se quedaron en el aire, en plan, bueno, pues así que la gente imagine cómo acaba. Sin embargo, curiosamente, para algo que acaba así, se ha anunciado el regreso en formato de miniserie y se llamará Heroes Reborn, es decir, Héroes Renace, con 13 capítulos para 2015 y con posible presencia, remarco lo de posible, porque sí, están en negociaciones, de actores del reparto original. Este reparto original pues tuvo actores beneficiados de su salida por aquí, que fueron Zachary Quinto, que es Sylar, que ha estado en las 2 entregas de Star Trek, las modernas, las de J.J. Abrams, y en American Horror Story.
Ajá.
Y otro, que es Masi Oka, que es Hiro Nakamura, le tenemos en Hawaii 5.0. Y curiosamente, este personaje tuvo que...
En el remake de Hawaii 5.0.
Eso, perdón, en la nueva. Lo curioso de Hiro es que trabaja en postproducción, en la empresa que hacía los efectos especiales de Héroes, lo cual hizo que su incompatibilidad con el trabajo de actuación pues le provocase aparecer menos en la serie.
O sea, ¿cómo que este chico hacía...?
Era a la vez actor y a la vez postproductor.
Qué pluriempleo, qué estrés.
¿Qué pasó? Que tuvo tanto lío de trabajo que empezó a dejar de hacer la actuación para dedicarse a la postproducción.
¿No hubiera sido más interesante que hubiese
cogido a otro?
¿No hubiera sido más interesante que trabajara en los guiones para darle así algún giro interesante?
A un giro, Nakamura. Pues...
Gracias.
Sí, ¿verdad? Estamos hoy que nos salimos.
Está muy bien esto, sí.
Un aplauso. No, uno.
Ah, perdón.
Uno.
Oye,
uno.
Y dices que la primera bien, muy bien, la segunda bien, la tercera regulera y la cuarta...
La cuarta
para los zorros.
Fatal.
Para los zorros,
para los zorros. Claro, la gente que se engancha a la primera y a la segunda, me imagino que el batacazo que se pegó emocionalmente al seguir esto y esperar que levantara en algún momento tuvo que ser brutal, ¿no?
Hubo insultos. Hubo insultos, ya, sí, ya. No fue cariñoso. Sin embargo, yo quiero aplaudir...
¿Cómo me pasó a mí con Blackout cuando me la quitaron después de darme la primera temporada?
Que fue una de muchas gracias, pero no.
Yo he visto claro el problema de esta serie.
¿Cuál es?
Le falta un protagonista de Bilbao.
Bueno, seguramente. Desde Bilbao no somos superhéroes.
Yo quiero agradecer a Tim Kring que tuviera el valor de meter la temática de los superhéroes y villanos en la televisión. Un tema que muchos creen que es algo exclusivo del mundo friki, que no tiene cabida en la televisión de un público masivo.
Pero vamos a ver, pues sí, sí.
Pues yo lo agradezco.
Si el mundo está lleno de series de superhéroes.
Ahora sí.
Superman,
pero,
Batman, toda la historia. Ahora, los 60,
antes,
los 70, los 80.
Pero bueno, una serie llamada Héroes de Superpoderes. Yo mucha gente...
¿No recuerdas el último era americano?
Sí, hombre.
Pues ahí tienes uno.
Ya, pero Tim Kring apostó muy fuerte.
¿Y esta de cuando Superman era joven, cómo se llamaba con Lois Lane, la de...
Hombre, la Smallville.
Smallville.
Ya, pero esto se centra en Superman.
Y Batman y Robin de Punch, Canch, Punch.
Ah, oh, por favor. ¿No? Eso ya me hace sangrar los oídos.
Bueno, pero eso ha ocurrido en la televisión.
Sí, pero esto es más arriesgado. Esto es un montón de superpoderes, un montón de tramas, un montón de personajes.
Se quedan en el aire.
Era muy arriesgado. Entonces él lo hizo y yo se lo aplaudo. Lo que pasa es que luego la calidad de los guiones era la que era. Pero aún así, yo creo que merece la pena verla, porque la primera temporada arrasó, y ya. Con motivo. O sea que Héroes, si os queréis acercar a ella, estés a tiempo aún.
Podéis ver la primera
hasta
temporada.
Hasta que llegue el 2015, el
Héroes Reborn.
El Reborn.
Lo que pasa es que hay que echarse 3.000 minutos de serie, ¿eh? Porque son 77 capítulos de 40 minutos.
El que menos dura son 40, o sea, uno de 50.
Pues más de 3.000 minutos, imagínate tú, para que luego acabe mal la cosa. Bueno,
yo lo consigo hacer.
Sí.
Sí.
¿Tú la viste en su día y la viste hasta el final?
Yo no la vi hasta el final porque me aburrió.
Ah, amigo.
Me vi el último capítulo y dije, vale, veo que he perdido poco.
Ya.
Y ya te digo, fui de los que la abandonaron porque...
¿Se puede comprar?
Sí, claro, hombre, es que si no es robarla. Si tú entras en un sitio y no la compras, la robas.
Ya. ¿Y no, está disponible
sí.
en España?
En España, sí.
¿En Blu-ray y en DVD?
En DVD.
¿Solo en DVD?
Solo en DVD. En Blu-ray, la alta definición...
Para... Ah, que no lo he preguntado, esto quería preguntarlo yo. ¿Goza la serie de muchos efectos especiales y tal o no?
Sí, y el problema está en que ya viéndolos hoy en día...
Los hace todos, los hace todos.
Son poco digeribles, porque en aquella época el HD no se veía muy bien. Ahora si la amplías tú a la pantalla completa, en una pantalla de alta definición, que son las que hoy en día hay, ya es un poquito más duro verlo.
Bueno.
Pero bueno, si... aceptablemente bien. Hiro hizo un buen trabajo junto con todo ese equipo. Estuvo entre septiembre de 2006 y febrero de 2010 con eso, 4 temporadas, y volverá en 2015. Bueno, pues eso. Si alguien quiere verla...
Antes de reengancharse al último tirón, ¿no?
Antes de reengancharse y de saber quién va a volver del antiguo elenco, que yo espero que sean por lo menos los Petrelli y ojalá Hiro, que son a mí los que más me gustaban. El resto los veía interesantes, pero a mí me enganchaba.
Pues me imagino que Tim Kring habrá tomado buena nota. Y
de lo que yo digo siempre,
seguro.
Nota.
Friki Soria, gracias.
A vosotros.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Santiago de la Cruz, que nos ha escrito un email y nos pide algo de Jackson Browne. Gracias por no dejarme dormir. Pues nada, disfruta, Santiago, de este Stay the Loadout.
That's a sound they'll never know. haul them trusses down and get them up them ramps. 'Cause when it comes to moving me, you know you guys are the champs. But when that last guitar's been packed away, you know that I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come from my piano.
Stay the Load Out, la canción que siempre quiso que sonara en la radio, Santiago de la Cruz, de Jackson Browne. Si tú también nos quieres pedir tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo. El correo electrónico, o en el caso de Santiago, lanoche@cope.es, el teléfono gratuito, el 950-6006, y las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope.
Ooh, wait a little longer, dear, you'll see. The pictures will be stronger, we see it clear. We need a lot of love, I fear. Get ready, there is a mountain to cross. An L to the beat. Can you feel it? Can you hold on tight to me? Her, run, run till you got it all. I wish an L to the beat. Can you feel it? Can you hold on tight to me? Her.
Han pasado 5 años y medio desde que un tribunal le denegara la posibilidad de hacer un examen de oposición en el hospital tras dar a luz. El Tribunal Supremo acaba de fallar que impedir que una mujer se presente a una prueba selectiva por su avanzado estado de gestación o por un parto es discriminatorio. La protagonista de la historia es Rosa María Santana, que se presentaba a una oposición para diplomados en enfermería en Castilla y León. Ante la inminencia del parto pidió, lógicamente, que se le permitiera hacer el examen en el hospital o en su casa. En cualquier caso, se lo denegaron. Ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón a la enfermera. A la protagonista de esta historia, a Rosa María Santana, la tenemos esta noche con nosotros al teléfono. Rosa María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches y enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Enhorabuena sobre todo, ya no porque te haya ocurrido a ti, sino porque en principio parece de toda lógica tu reclamación, ¿no?
Pues sí, yo sí lo entendí en su momento. Yo entendí que, bueno, estaba recogido en las bases que podía solicitar el que me hicieran el examen si estaba ingresada o si no en mi domicilio, y bueno, pues eso es lo que solicité.
¿De qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando del 30 de noviembre del 2008.
30 de noviembre de 2008, por lo tanto, efectivamente, han pasado prácticamente 5 años y medio desde entonces. En aquel entonces estabas esperando un hijo, ¿no?
Sí, mi segundo hijo.
¿Tu segundo hijo? ¿Tienes 3 ahora?
Tengo 3 ahora, sí.
Tienes 3 ahora, bueno. Tenías uno, estabas esperando otro y estabas prácticamente cerca de salir de cuentas.
Pues en esa fecha ya había pasado la fecha de...
Ah, ¿habías
de
pasado cuarto? Ya la fecha.
Sí, en un principio la oposición estaba convocada para octubre.
Sí.
Luego se modificó la fecha del examen, con lo cual a mí ya me pilló, pues eso, rondando la fecha, que era el 25.
Uh-huh.
El examen fue el 30 y mi hijo nació el 29 por la noche.
O sea que en ningún caso, ni aun apurando, podrías haber hecho el examen.
Pues hombre, yo sí que estaba decidida a hacer el examen desplazándome a León si no hubiera tenido ningún síntoma ese mismo día. Pero
sí.
No hubo lugar.
Pero diste a luz el día anterior.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, ¿qué haces? Me imagino que lo primero, pedir asesoría legal, ¿no?
Sí, la asesoría legal ya la había pedido previamente para hacer la primera solicitud. La primera solicitud la hice pues con casi un mes de antelación, unos 20 y tantos días,
¿sí?
Para dar tiempo al tribunal a que, bueno, pues si se pronunciaba a favor, designara a una persona que estuviera realizándome el examen. A partir de que me lo han denegado, pues ya hemos seguido con el procedimiento.
Porque tu solicitud era que tu examen tuviera lugar o bien en tu casa o bien en el hospital el mismo día y a la misma hora que el resto. Que el resto de los opositores.
Sí, 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 esa era mi solicitud.
O sea, no había ninguna ventaja en principio.
Es más,
ibas a estar muchísimo más escrutada o vigilada por el funcionario de turno,
sí,
puesto que iba a haber una vigilancia, digamos, de uno a uno, ¿no?
Efectivamente, iba a estar yo sola con otra persona delante de mí que no tenía otra cosa más que mirarme.
La razón que esgrimieron en su día para no concederte esta petición, que tiene desde el punto de vista humano toda la lógica del mundo, ¿cuál fue?
En su día a mí me dijeron que, bueno, que el tribunal era soberano, que tenía capacidad para decidir si lo hacía o no lo hacía, decidió que no. Y luego, pues, por escrito me comunicaron que, bueno, pues que era una única convocatoria y un único llamamiento en un único sitio, que era en León, y que por eso no me lo hacían.
Porque, bueno, ellos se llamaban a sí mismos soberanos, pero yo creo que al final de soberanos nada. El Tribunal Supremo les ha quitado la razón, lógicamente, aduciendo que esto es claramente discriminatorio. Porque tú, cuando estabas a punto de salir de cuentas de tu embarazo, del embarazo de tu segundo hijo, ¿dónde estabas? ¿Estabas en casa dónde?
Sí, estaba en casa. Yo vivo en Burgos, pues estaba en casa.
Estabas en Burgos, con lo cual tampoco es que estuvieras en una localidad vecina a León.
Bueno, de aquí a León hay poca distancia relativamente.
Bueno, poca distancia, puede ser hora y media.
Sí, efectivamente, hora
por eso
y media.
Digo,
no era
digo.
Una localidad de León, pero bueno, la distancia tampoco es...
Ya. Bueno, ha pasado todo este tiempo. Yo no sé si tú, mientras tanto, además de seguir estudiando, pues has buscado trabajo. ¿Qué ha pasado desde aquel noviembre de 2008 en tu vida personal, laboral, durante este tiempo?
Bueno, pues mi vida personal, aparte de aumentar la familia, pues bueno, he ido estudiando pues a temporadas. No puedes estar 5 años estudiando diariamente sin saber qué es lo que va a pasar.
Claro.
Mi puesto de trabajo, yo soy interina, por suerte mi puesto de trabajo, bueno, pues he seguido trabajando.
O sea, que tú estabas trabajando ya de enfermera de forma interina en el momento en el que se te denegó la posibilidad de hacer el examen en tu casa o en el hospital, ¿no?
Sí, sí, yo era interina y bueno, pues he seguido trabajando, gracias a Dios y por suerte, claro.
¿Con normalidad?
Sí, sí, con toda normalidad.
¿Y ahora qué va a ocurrir?
Pues ahora lo que va a ocurrir es que, bueno, pues la Junta de Castilla y León se tiene que pronunciar en cuanto a fecha y lugar de examen. Tienen que volver a convocar al tribunal y comunicarme su decisión.
¿Un examen solo para ti?
Sí, uh-huh. En igualdad de condiciones con el que había entonces, con el mismo temario. O sea,
lógicamente con preguntas distintas.
Sí, eso pienso yo, con preguntas diferentes, porque, claro, si fuera el mismo examen ya no estaría en igualdad de condiciones.
Sí.
Aunque siendo distintas, tampoco voy a estar en igualdad de condiciones.
¿Porque crees que te van a apretar más?
No sé si me apretarán más o menos, solo que no va a ser el mismo examen. No voy a tener el mismo tiempo para prepararlo,
¿sí?
Ni voy a ir de la misma manera, o sea... No voy a estar con el resto de la gente, o sea...
Hombre, también entiendo eso que estás esgrimiendo, pero también por sacar una ventaja a tu favor, ¿has tenido más tiempo desde que te lo denegaron hasta ahora para poder crecer en tus conocimientos, no?
Bueno, sí. Sí he tenido más tiempo pues para ir aumentando conocimientos, pero Una cosa son los conocimientos que aumentas en tu puesto de trabajo y otra cosa es el temario que te exige una oposición.
Sí, pero quiero decir que el temario que te exige la oposición también has tenido 5 años y medio extra para estudiarlos.
Sí, pero lo que te decía antes, que no puedes estar 5 años con una familia...
No, no, eso está claro. La situación luego de personal de cada uno, claro, es la de cada
cuando
uno, ¿no?
Cuando tú tienes una fecha, tienes un objetivo y trabajas por ese objetivo. Cuando no tienes una fecha y por el momento lo que obtienes son negativas y sentencias que, bueno, pues hasta hace 2 años no ha sido favorable y aún así lo han recurrido, pues tienes la incertidumbre de que no sabes qué es lo que va a pasar al final.
¿Podría ocurrir, Rosa María, que la Junta de Castilla y León se negara a cumplir la sentencia del Supremo?
Pues no lo creo, no lo sé, pero no lo creo.
Ya. Bueno, pues...
Una sentencia firme.
Ya, no, si normalmente esto tiene que llevarse a cabo, pero ya sabes que a veces las administraciones pues remolonean o se retrasan y al final... estiran el chicle lo más posible, pues creyendo que tienen la razón y sabiendo que no responde personalmente nadie en concreto, ¿no? ¿En cuánto tiempo se supone que deberían, según la sentencia, convocar este tribunal para que te pudieras examinar?
No lo sé, yo sé que dentro de 2 meses yo puedo pedir que pongan ya la fecha, pero no sé de cuánto tiempo disponen. No tengo todo el conocimiento de la sentencia.
Y otra última cuestión. En el caso de que hicieras el examen, que lo harás, y que saques la nota que saques, si es una buena nota, que no sé cuánto es una buena o una mala nota, ¿contra qué puesto de trabajo compites? ¿Se crea uno? Porque claro, me imagino que los que en su día, hace 5 años y medio, se presentaron, ya cubrieron las plazas que en aquel momento se repartían, ¿no?
Sí, en aquel momento las plazas que se convocaron se quedaron cubiertas. Yo sé que no va a afectarle a nadie de los que ya han firmado su plaza y lo que no sé es qué procedimiento seguirá la administración.
Porque
no sé
a
si
partir...
buscará un hueco que haya surgido, no lo sé.
Porque a partir de qué nota, supuestamente en este caso tan extraordinario como el tuyo, deberían darte una plaza, o sea, o te podrías ganar una plaza.
Pues el corte del examen tiene que ser exactamente el mismo que fue entonces. Si fue un 6 o un 7, pues yo tengo que sacar más de un 6 o un 7 para poder decir que he accedido a una plaza.
O sea, que en el momento que tú tengas la misma nota que el peor de los clasificados positivamente en aquel examen, deberían proporcionarte una plaza en esta convocatoria, ¿no?
A la nota hay que sumarle los méritos del tiempo trabajado hasta aquella fecha.
Vale.
O sea, hay que ir sumándole otras cosas, no solo la nota de examen.
Bueno, la nota sería una parte importante, ¿no?
Entonces yo puedo conseguir una nota, bueno, mediana, pero luego con los méritos... conseguir una nota final que me permita tener un acceso.
Pues Rosa María, te deseamos muchísima suerte, que vaya todo muy bien, sobre todo darte la enhorabuena porque has peleado por algo que era lógicamente tuyo, así te ha dado la razón los tribunales, el más alto tribunal, el Tribunal Supremo, y a partir de ahora, pues que sea tu capacidad la que dispongas si estás en condiciones de no solo presentarse, que eso ya lo tienes, sino de además poder aspirar a conseguir una plaza fija de funcionaria en el Departamento de Sanidad, en la Consejería de Sanidad de Castilla y León como enfermera. Muchas gracias por atendernos, Rosa María, y mucha suerte.
Gracias a ti. Gracias.